Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Siguiendo esta serie de estos hombres y mujeres que han decidido tomar la misión para el tema de la evangelización en el mundo, pues hoy nos vamos a encontrar con un centroafricano, un hombre joven, claro, con nombres franceses, considerando que este país en el centro de África, pues sigue de alguna manera siendo colonia francesa. Claro, las cosas han cambiado, pero en el fondo sigue marcado por esa colonización. Cuando África es el botín de guerra de Europa y que pues marca una serie de colonialismos, no solamente desde el tema cultural, económico, sino social también, que va marcando los países. Godfrey Abel Dimash, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias, don Carlos. Y gracias a todos los oyentes que nos van a escuchar para compartir un pedazo de lo que es mi vida misionera, mi vida consagrada.
Vamos a hablar un poco para contarle a nuestros oyentes de dónde provienes, de ese país que es la República Centroafricana. ¿Cómo es ese país? Y un poco de su historia, porque cuando uno se pone a mirar, realmente la situación no ha sido nada fácil. Hay que considerar que esta nación como país realmente nace en la década de los años 60 del siglo pasado. Cuéntanos un poco de la historia de tu país.
República Centroafricana se ubica pues, en el centro del África. Ha sido realmente un país donde casi todo se ha empezado, ¿no? Casi iba a ser la capital, ¿no? De la república, ¿no? De todo lo que era la del África, que era en el tiempo de la colonia, ¿no? Francesa, que iba a ser la capital. Desde ahí puede manejar todo lo que es el África Central. Ese país es un pueblo bantú. Creo que todo lo que voy a compartir hoy también tendrá que ver mucho con esta cosmovisión bantú, ¿no? Que es un pueblo muy abierto, un pueblo muy acogedor. Entonces, desde ahí un poco voy a compartir, ¿no? Esta manera, esta visión diferente, ¿no? De ver el mundo, de mirar el mundo, ¿no? Entonces, República Centroafricana se ubica, pues, en el corazón del África. Es un pequeño país, pero muy rico en minerales, muy rico en todo. Por ejemplo, hasta hoy día no se ha explotado nada, casi nada. Solo, por ejemplo, diamantes, oro y todo eso. Por ejemplo, el petróleo, tantas otras cosas que todavía no se ha explotado. Por eso también es también como te decía, botín de pelea, ¿no? Entre las potencias mundiales.
Sí. Ciertamente, todos los países que han sido colonizados, incluye América Latina, que es también nuestra historia, pues son países realmente muy ricos, su subsuelo es riquísimo. Y en el caso de ustedes, pues no solamente oro, diamante, petróleo, sino también litio y una cantidad de otros minerales que son muy importantes para la economía del mundo hoy. Esos diamantes y ese oro se han convertido en el tiempo en un medio de esclavitud terrible, de explotación sobre todo de los niños, que tienen que meterse en unas minas terribles, y en líneas generales pues ha sido la explotación de la gente inmisericordiamente.
Sí, sí, claro. Hasta hoy día sigue, ¿no? Si tú ves República Centroafricana, lo que es el Congo, la República Democrática del Congo, es prácticamente esos dos países que son donde pasa la línea ecuatorial, ¿no? En el sí. Medio. Entonces, en esta riqueza, en el bosque, o sea, este territorio, la selva ecuatorial, ¿no? Es una inmensa riqueza, ¿eh? Donde, por ejemplo, todo el mineral que se saca para fabricar, ¿no? Todo el tema de la tecnología, sí. Celulares, computadoras, todo eso lo sacan entre República Centroafricana y el Congo, República Democrática del Congo, porque está también el otro Congo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es donde se saca todo este mineral, ¿no? Y eso siempre ha sido donde se derrama sangre, ¿no? Cuando uno ve los celulares que hoy día usamos, en las computadoras, eso está bañado de sangre, ¿no? De muchos de nuestros hermanos y hermanas que han dado su vida, ¿no? Luchando, peleando, ¿no? Porque eso, las grandes potencias nos ponen, ¿no? A pelear entre hermanos y de ahí aprovechan, ¿no? De ese desorden para sacar toda la riqueza que hay. Y el bosque, ¿no? Por ejemplo, toda la madera que sale de esta gran bosque, ¿no? Gran bosque ecuatorial. Por ejemplo, si tú ves hoy las grandes ciudades en Francia, en muchas partes de Europa, ha sido sacado esta madera. Con esta madera se ha construido muchas ciudades, por ejemplo, en el caso nuestro en Francia, ¿no?
Sí.
Estas grandes ciudades que hay en Francia. Para decir que esa explotación que ha habido, que hoy día todavía sigue, ¿no? Y muchos de nuestros hermanos siguen sufriendo y la riqueza que sale no regresa, ¿no? La riqueza que sale no regresa y va a enriquecer a otros países, a otras potencias, ¿no? Y eso no regresa. Por eso, cada vez más, la gente cada vez más pobre, más empobrecido, ¿no? Diría yo. Porque no somos pobres, somos ricos, somos un pueblo rico, un pueblo en muchos valores, en muchas calidades, pero pobre, empobrecido por esas colonias, ¿no?
Sí, esta zona ecuatorial que tú nos hablas es la misma que tenemos aquí en América Latina, es la que más o menos está sobre Colombia, es decir, ustedes son países verdes, son
Sí.
países llenos de una riqueza biótica impresionante con esos animales salvajes que uno sueña de ver en África. Pero aquí hay una preocupación gigantesca, Godfrey, y es el hecho de que cuando uno mira el mapa hoy de África, pues los desiertos se están extendiendo, no solamente el Sahara hacia abajo, sino la parte media de Sudáfrica hacia arriba. Y entonces ese verde que uno a veces piensa que es toda África, realmente se está convirtiendo en una parte mínima frente a todo un continente que originalmente, pues aparte del desierto del Sahara, esa parte norte del continente, pues era un continente verde. La deforestación y la destrucción ambiental ha sido catastrófica.
Claro, también si tú ves la parte, mi país está tiene frontera con, por ejemplo, el Chad. En el norte de Chad está avanzando también el desierto, ¿no? Que está muy fuerte, que dicen, la idea es, por ejemplo, dirigir, por ejemplo, el río Congo y el río de República Centroafricana, que son ríos muy grandes.
Sí.
Yo cuando veo el río Magdalena acá y digo, ese río de mi tierra, ¿no? Ese río tan grande, tan
Sí.
importante, ¿no? Para Colombia, que ha atravesado todo el país, ¿no? Entonces, Centroáfrica tiene muchos ríos junto al Congo, a la República Democrática del Congo. Entonces, se quiere dirigir todos esos ríos al lago Chad, ¿no? Que
Sí.
es un lago muy grande también del África Central, para que desde ahí se pueda abastecer, ¿no? Para todos nuestros hermanos que, por ejemplo, en el Chad, tiene toda la ganadería y todo eso, pero no hay
Agua.
agua, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿cómo volver, ¿no? A hacer de manera que se pueda hacer esa tierra más fértil, que pueda también para la agricultura y todo eso? Entonces, hay todos desafíos, ¿no? Pero también estos bosques han sido
Sí.
destruido por como te decía, las grandes potencias, porque vienen acá a llevarse la madera,
Sí.
¿no? Toda la madera que han talado, que han cortado en muchas partes, porque, como te decía, la cosmovisión bantú, nosotros, como también yo creo que nuestros hermanos indígenas, nosotros, los bantú, nosotros la naturaleza, o sea, es parte nuestra. O sea,
Claro.
no, nosotros no vemos la naturaleza como una riqueza donde hay que sacar, sino es parte de nosotros, ¿no? Nuestra riqueza no es sacar lo que tenemos, sino esto que está ahí es parte de nosotros. Entonces, cuando nuestros antepasados, nuestros papás iban al bosque, cogían solo lo que ellos necesitaban. No gastaban nada, no iban para destruir, para coger toda la riqueza que hay, sino cogían solo lo que necesitaban para hoy, para su sustento y nada más.
Claro,
pero
claro.
Cuando llega la maquinaria y todo, empezaron a talar los árboles, a matar todo esto, ¿no? Entonces han destruido toda esta biodiversidad, ¿no? Que hay. Aún todo esto, hoy día, el Centro África junto al Congo sigue siendo el pulmón del mundo por toda esta biodiversidad que hay.
Sí. Hay un factor allí muy interesante, y es que estas multinacionales pues no tienen alma ni corazón. También pues aprovechan las tierras para generar cultivos de carácter agronómico, industriales, destruyendo necesariamente el suelo con los agroquímicos y llevando a la miseria realmente a los campesinos que estaban allí, con la idea de unas grandes producciones. Cuando uno ve las noticias de África, es muy triste tener que referirse a uno a procesos de hambrunas muy fuertes, que precisamente en estos tiempos ya están en una. Pareciese que todos estos experimentos, digo yo, industriales del agro, realmente no redundan en absolutamente nada en la vida del africano promedio.
Así es, pero si tú ves, por ejemplo, hoy día, uno de los que han entrado ahora, la nueva esclavitud que hay hoy día, por ejemplo, por parte de China,
¿no? Sí.
Es una nueva esclavitud que ya... China ha comprado muchas tierras ahora en el África. Mira que ahora ya el arroz ya no se cultiva en China, sino se cultiva el arroz desde el África, y lo cultivan y le llevan para alimentar a su gente en China. Para decir que mucha tierra ha sido vendida, ¿no? Los gobiernos, también estos gobiernos corruptos, han vendido mucha tierra a los chinos, que ahora ya... ellos cultivan el arroz y para llevar a su tierra para alimentar a su gente.
Es más o menos lo que sucede en América Latina con el tema de la soya en Brasil y Argentina, que realmente pues no alimenta a ningún latinoamericano, sino que alimenta a los ganados chinos. Y es muy triste ver lo que está pasando con nuestros suelos. Frente a estas realidades tan, tan terribles que se viven en África y en tu país, donde también hay guerra religiosa, desafortunadamente también se utiliza como un poder para desestabilizar los países, las sociedades. ¿Cómo han sido esas guerras religiosas, y sobre todo con la presencia del mundo musulmán, que entra con mucha fuerza, y el cristianismo pues que data desde la época de las misiones de siglos pasados? ¿Cómo funciona esto?
La situación sociopolítica o religiosa también en mi tierra ha sido muy fuerte, muy triste, ¿no? Uh-huh. Sabe que mi país ha sido como... hay como 5 repúblicas, que todo eso se ha ganado por golpe de Estado,
sí,
¿no? Entonces ha habido muchos golpes de Estado, también con la complicidad de la antigua colonia. Entonces cuando no ponen un presidente que no les conviene, lo sacan y lo ponen uh-huh. a otro, entonces... muchos conflictos, ¿no? Entre los pueblos, ponen a los pueblos a pelear y todo. Entonces, hemos conocido como 5 golpes de Estado, ¿no?
Qué bárbaro.
En el país. Uh-huh. Y la situación ha sido bien dramática. Entonces, los presidentes que han podido construir, desarrollar el país, cuando entran todos esos grupos armados, creo que en mi tierra ha habido grupos armados, hasta 14 grupos armados en un país tan, tan chiquito.
Para referencia a nuestros oyentes, tu país tiene un territorio más o menos de 700.000 kilómetros cuadrados.
Sí.
Más o menos, sí.
Sí. Uh-huh. Ajá. Y prácticamente el doble de Francia. Digamos, nos sentimos orgullosos por eso. Y decimos que, aún siendo poquito, chiquito, pero es el doble de Francia. Entonces, para decir que ha habido muchos grupos armados, ¿no? Que han sido fomentados por toda la... para sembrar el desorden, para sacar la riqueza, ¿no? Sacar el diamante, sacar oro y todo eso, ¿no? Los minerales que hay en el país. Entonces, eso ha creado una tensión muy fuerte. Por ejemplo, desde 2012 hasta hace poco, ha habido una guerra, ¿no? Que llamaba una guerra prácticamente conflicto religioso y todo eso. En realidad no ha sido religioso, pero se creó un grupo de Seleka. Seleka en mi idioma significa un grupo, una alianza entre grupos armados y manejados por un grupo de musulmanes, ¿no? Que han venido de Sudán, de Chad y de Libia y todo eso. Entonces, todo eso vinieron y armaron esta coalición de la SELECA que vinieron para coger el poder, ¿no? Entonces, cuando llegaron y hicieron, mataron a mucha gente, quemaron pueblos, quemaron veredas, se acogieron, conquistaron muchos, ¿no? Estos lugares donde, los territorios donde hay, ¿no? Diamantes, oro y todo eso para poder sacar la riqueza que hay, ¿no? Entonces, vender eso a esas multinacionales, ¿no? Eso ha creado un conflicto muy fuerte. Entonces, para hacer frente a esto, los cristianos han conformado un grupo que se llama Anti-Balaka. Entonces, la SELECA, que ha sido esta coalición, ¿no? De los musulmanes y Anti-Balaka, que son cristianos. Entonces, esos dos grupos se han confrontado para no dejar que entre ese grupo de la SELECA en la ciudad, ¿no? Para defenderse, entonces los anti-Balaka. Entonces, esos dos grupos se han peleado muchísimo y eso ha creado consecuencias terribles, ¿no? En el país. Y sí, no sé si recuerda, el Papa Francisco tuvo que hacer la visita, ¿no? A Centro África, donde realmente creo que su presencia ha ayudado mucho en el diálogo y todo, porque él ha visitado en la mezquita, ¿no? De los musulmanes, también en la catedral, también en Bangui, ¿no? En la capital de mi tierra. Y, por ejemplo, abrió la puerta del jubileo en el Centro África. O sea, cosas que nunca ha habido, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha abierto la puerta del jubileo en el Vaticano. Por esa vez, Papa Francisco lo hizo. Y eso ha ayudado a que se empiece un proceso de reconciliación, ¿no? Entre esos pueblos, aunque todavía siguen, ¿no? Las consecuencias de todo eso, pero se ha podido, ¿no? Organizar y organizar las elecciones, ¿no? Entonces, el presidente que está ahora salió de todo esto, esta negociación, de todo el diálogo, debate que se ha hecho, para luego, ¿no? Pacificar un poco el país. Y sí, se organizó las elecciones y este nuevo, el presidente, ya que ya lleva un mandato, está llevando el segundo mandato, ha podido manejar un poco la situación. Aún hay grupos armados que todavía ocupan una gran parte, ¿no? Del territorio, ¿no? Para sacar la riqueza y todo.
En semejante panorama, que es complicadísimo, a veces nos quejamos de Colombia, que es terrible, pero veo que tu país es realmente ha sido una situación muy difícil. Es más, entre los datos que recabé, la expectativa de vida de la gente promedio son 50, 60 años, ¿no? Ese es el promedio de vida por la situación en general que se vive allí. ¿Cómo logras tú encontrar el camino dentro del cristianismo y sobre todo dentro de esta comunidad de los combonianos? ¿Cómo te encuentras eso?
Mi vocación, yo creo que ayer y hoy estamos leyendo el Evangelio, ¿no? Ayer de Lucas y hoy de Mateo sobre el tema de la vocación, ¿no? Mi vocación es una de esas vocaciones, diríamos, contradictorias, ¿no? Entonces, mira, en medio de todo esto sale algo bueno, ¿no? Porque te digo, la primera riqueza, ¿no? De los centroafricanos son las personas. Yo creo que en el mundo bantú, nosotros, nuestra primera riqueza somos nosotros, es la gente, la alegría, la fe, una fe dinámica, una liturgia dinámica, una iglesia joven, pero una iglesia que está creciendo, una iglesia muy dinámica. Yo creo que de esto, eso es algo positivo, ¿no? De que a pesar de toda la situación, todo esto, yo creo que la gente no ha dejado de vivir su fe, ¿no? Eso es lo más importante. Y tú ves que mucha gente participa, muchos laicos, mucha gente. Entonces yo, prácticamente mi vocación nace, ¿no? De un grupo que se llama, en mi idioma se llama Aitakue. Aquí sería como infancia misionera, ¿no? Hay un grupo de niños y adolescentes, ¿no? Que entonces en mi tierra se llama Aitakue. Aitakue quiere decir todos todos hermanos, todos unidos, todos somos hermanos. Y prácticamente desde ahí donde nos han inculcado un poco el espíritu misionero, la dimensión misionera, es a salir, por ejemplo, a hacer obras de caridad, ir a lavar la casa, ir a preparar comida, ir a visitar a un anciano, a enfermos y todo. Entonces, este grupo de infancia misionera que llamamos Aitakue me ha ayudado mucho, o sea, desde ahí donde me han inculcado un poco este espíritu misionero, ¿no? Yo vengo de una familia, yo soy el último de los 7 hermanos, ¿no? Somos 7 hermanos, 4 varones y 3 mujeres. De ellos, yo soy el último. Entonces, en la cosmovisión Bantú, el último de la familia no tiene que salir, ¿no? Yeah. Porque es el más chiquito, el más consentido, el más el engreído, como decimos.
El consentido.
Entonces, no tiene que salir, sí, ¿no? O sea, como para decir que yo no debería ser misionero, porque nunca voy a salir de mi tierra, tengo que estar en casa, porque yo soy el último, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Sucedió de que mi papá, ¿no? Mi papá tuvo, bueno, 7 hijos, mientras que su hermano, que es mi tío, no tuvo hijos. Entonces, mi tío lo dice a su hermano, oiga, tú tienes 7 y yo no tengo ninguno, y dame entonces el último. Y eso es lo que te estoy diciendo desde la cosmovisión Bantú. Eso es legítimo, de que el hijo de tu hermano pase a ser tu propio hijo, ¿no? Entonces, así que mi tío hizo esta pidió a su hermano de que le dé uno de sus hijos. Entonces, dije, dame el último. Entonces, yo paso a ser el hijo mayor. De mi tío papá, ¿no?
Sí.
Entonces, yo paso a ser el hijo mayor de mi tío papá, ¿no? Que no tuvo hijos, ¿no? Entonces, prácticamente, según esta cosmovisión, yo soy el hijo mayor de mi tío papá. Y siendo hijo menor, ¿no? De la familia.
Sí.
Sucedió que luego mi tío papá tuvo 2 hijos, ¿no? Uh-huh. Tuvo 2 hijos. Cuando ya tuvo 2 hijos, yo no soy ya... yo paso como ya soy el hijo mayor, entonces él ya tuvo 2 hijos. Entonces, por lo tanto, ya estoy suelto como para decir que yo puedo ser misionero, porque si estuviera al lado de mi papá, entonces, eso el último no podría salir de la casa, porque eso está prohibido, o sea, según esta cultura, ¿no? Tradición. Como ya pasé a ser el hijo mayor, entonces ahí empecé mi proceso de ¿no? Un poco ya para ir a conocer, y es mi proceso vocacional, ¿no? Empiezo a acercarme, ¿no? A conocer un poco los grupos, ¿no? De grupos vocacionales y todo eso, ¿no? Aún a pesar de todo eso, mi tío y tías no querían, porque te digo, Carlos, en la cosmovisión Bantú, no es el papá, la mamá que tiene la última palabra. Los que tienen la última palabra son los tíos y las tías.
Ah, caray.
Sí, mi tío quiso quería que yo fuera, por ejemplo, protestante, porque mi tía era protestante.
Sí.
Entonces, hasta ella, de hecho, me llevó ya a hacer la catequesis para a bautizarme, para ser protestante.
Ajá.
Y un poco en el transcurso de eso, ya pasé al grupo de infancia misionera, ¿no? Un poco, para sí. Decir que ya todo ese tema vocacional ha tenido una cosa muy... Pero ve cómo Dios hace sus cosas, ¿no?
En ese caso, nosotros, por ejemplo, que vivimos aquí en un país como el nuestro, Colombia, donde tenemos la libertad de culto y de donde podemos ir a misa a cualquier momento, que podemos encontrarnos con un buen confesor o tener un confesor que nos permita vivir ese sacramento. En fin, tenemos una cantidad de cosas que a veces no nos damos cuenta que las tenemos. Ustedes, en esa realidad centroafricana, mira todo esto que me cuentas de temas culturales, avances religiosos de otras denominaciones, en fin, la cosa no es tan fácil. Realmente es un privilegio el que nosotros tenemos y para ustedes es una inmensa dificultad.
Claro, mira, yo cuando llegué a América Latina, yo vi que, y también la historia, todo lo que se cuenta acá, por ejemplo, estudiando ¿no? La iglesia en América Latina, ustedes prácticamente nacen católicos. Y hace poco la América Latina era 100% católico, Colombia, Brasil, todo eso, ¿no? O sea, para decir que cuando nace un colombiano ya nace ya católico, pero nosotros no nacemos ya católicos ni nacemos, no. O sea, uno nace y encuentra un sinnúmero de religiones que hay. Por ejemplo, hay religiones tradicionales, ¿no? Desde la casa, hay esas religiones tradicionales y hay una purificación de todas esas de religiones que vienen también del norte de América, todo eso, ¿no? Religiones bautistas, adventistas y todo eso, ¿no? Que están creciendo muchísimo. La religión musulmana, ¿no?
Sí.
Y todo eso, y la católica. Entonces, nace y de ahí empieza ese proceso, ¿no? Entonces, para decir que para ir encontrando ese camino, gracias a Dios, por ejemplo, la parte de mi mamá, muchos son protestantes. Y mi papá son católicos. Entonces, ya desde la casa, yo veo que ya uno comparte como ya dos credos. Entonces, ¿cómo luego no tomar esta decisión de decir que, bueno, ya sí, es verdad que la libertad de religión hay, pero cuando uno está chiquito todavía depende mucho de los papás? Como te decía, los que toman la decisión han sido nuestros tíos y tías. Ellos son los que deciden a llevarte dónde. Y también lo mismo pasa, por ejemplo, para casarse, ¿no? Anteriormente, según la iniciación tradicional, no es la hija, la niña o el joven que quiere casar que va a escoger su novia, su novio, no, son los papás que escojan. Entonces, eso así se manejaba, ¿no? Todo ese tema de religión y también el tema de las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio y todo eso, ¿no? Entonces ha sido bien difícil para que luego uno encuentre un camino, por ejemplo, llegar a, ¿no? a vivir mi vocación y entrar en el proceso de formación para ser misionero, para salir de mi tierra. No ha sido fácil, pero como te digo, Dios es que siempre toma la iniciativa a pesar de todo lo que pueda haber, ¿no? Y es un poco lo que ha sido mi vocación.
Uno diría, bueno, en una situación tan difícil como la que viven en África, la población en general, un misionero que son escasos, vaya la verdad, ¿por qué Colombia?
Mira, hoy día el África ha cambiado muchísimo. Tú sabes que hoy día, no tengo ahora acá los datos, pero según últimamente las obras pontificias, dice que del África ya está saliendo muchos misioneros, ¿no? Antes de Europa, de América, iban al África, ¿no? A evangelizar, pero hoy día el África, que está, bueno, cogiendo esta palabra, ¿no? De América Latina, ¿no? Que dice darnos desde nuestra pobreza. Creo que esto salió, creo que en Medellín, dar desde nuestra pobreza. Y la iglesia en África está dando muchas vocaciones, está dando muchos misioneros para el mundo. Entonces, hoy día ya la situación totalmente ha cambiado. Por ejemplo, se habla de una reevangelización de Europa. ¿Y quiénes van a reevangelizar Europa? Son los africanos, porque las
Fíjate.
casas de formación están llenas. Entonces, para decir que hay este boom hoy día ya de vocaciones del África que salen para otras partes del mundo,
Sí.
¿no? Entonces, nosotros como misioneros combonianos que estamos en varias partes, ¿no? Del África, de ahí hay muchas vocaciones y muchos de nosotros ya no solo recibimos misioneros, sino también la iglesia africana está enviando a muchos misioneros. Uno de ellos soy yo, ¿no? Desde la congregación, el Instituto de los Misioneros Comunianos. Aquí en América Latina, en Europa, en otras partes del mundo, somos muchos que estamos compartiendo nuestra fe, nuestra consagración, nuestra vida misionera. También compartiendo nuestro ser africano con
Sí.
la gente, sí.
Bueno, aparte de ser misionero y ser misionero católico, en ustedes, no sé, se agranda el sentido de la misericordia, el sentido de la generosidad, porque ustedes nunca entran a criticar, lo constato porque los he visto, ustedes entran es a ayudar, nunca a enjuiciar el porqué. Pero el cambio de este occidente en el cual está viviendo América Latina, a ese africano que ve el mundo desde otra perspectiva, ¿cómo encuentra esta América occidentalizada con unas características muy complejas, sobre todo en estas épocas?
Claro, cuando yo llegué aquí, mucha gente me preguntaba, oye, ¿y cómo hace que en África hay muchas necesidades, tanta pobreza, tantas realidades, y tú vienes acá? Ustedes que vienen acá, o sea, ¿a qué vienen, no? O sea, un poco para decir que hay más necesidades acá, allá, que acá, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, mira, vengo acá para que ustedes también se vayan para allá. Entonces, para decir que, mira, la realidad que vivimos nosotros en el África, yo creo que hay muchas similitudes, hay muchas cosas que compartimos. La iglesia latinoamericana es una iglesia, como dice, cuando se quiere contextualizar un poco lo que ha sido el Vaticano II, se hablaba de la iglesia de los pobres. Y la iglesia africana es una iglesia que está creciendo, que está creciendo. Y también esta dimensión está muy presente. La África da desde su pobreza. No es que la realidad como está así, entonces no se suelta para que no salgan los hijos del África para otras partes del mundo, ¿no? Entonces uno llega acá, encuentra también estas realidades que hay en distintas partes del mundo. No se puede negar la realidad que hay allá, ¿no? Porque lo que se vende, los medios de comunicación venden lo peor, ¿no? Sí. Del África. Vende sobre todo lo peor, que los niños desnutridos, que no están alimentados, no hay educación, tantas realidades, ¿no?, que se muestran del África, pero no se muestra el lado, la otra cara de la moneda del África. Como te decía, la primera riqueza, la primera, lo que tenemos nosotros son las personas. Entonces, para decir que, pero además de eso, yo he encontrado gente maravillosa aquí, como también lo he encontrado en el África, que te acoja cuando uno va a las misiones. Hay familias que te dejan su cama, te dejan su casa para que tú puedas hospedarte. O sea, dan una atención particular al misionero y todo eso, ¿no? Yo creo que toda esa riqueza lo tenemos en común. Y también hay muchas realidades, ¿no?, que se viven en el África, también uno puede encontrar acá, ¿no?, en el continente. Entonces, compartir nuestra fe, compartir nuestro mi ser africano como misionero, como comuniano, allá acá con mis hermanos latinoamericanos, yo creo que es una gran riqueza. Yo creo que es la primera gran riqueza que uno puede compartir, ¿no? Y juntos también vamos trabajando, ¿no?, para superar, ¿no?, toda esa realidad que aquejan, ¿no?, esos continentes por todo lo que hemos vivido, ¿no?, históricamente, ¿no?
Sí. Colombia y América Latina en líneas generales es un continente mestizo y de eso no cabe la menor duda. Aquí nadie puede decir, mire, yo soy 100% blanquito, porque es que esa curva que tiene en la colita, eso es africano, o ese cabello lacio oscuro, eso es indígena, o en fin, una cantidad de características que nos hacen ser mestizos. Sin embargo, el racismo impera. Y no solamente en un país como Colombia, usted va a la Argentina y la cosa ya se complica muchísimo. Brasil, aún teniendo una marcada huella afro, también pues tiene ciertos problemas con respecto a ellos. En fin, ese ser afro en un continente que a veces se desconoce a sí mismo y pretende ser otra cosa que no es, ¿cómo lo logra sobrellevar?
Sí, es una realidad, Carlos, que está y es como un pan de cada día. O sea, yo personalmente, mira, todo el tiempo que he pasado en América Latina, nunca me he sentido discriminado, o sea, un tema de racismo y ese otro, ¿no? O sea, no sé, por el hecho quizás de que uno es extranjero, puede ser que ya el hablar hace, llama la atención y la gente te pregunta de dónde vienes y ese otro, ¿no? Pero otra realidad que he vivido, que he acompañado y sigue acompañando, es el proceso de acompañamiento en la fe de la población de los afrodescendientes y caribeños, ¿no? Nosotros, misioneros comunianos, hace más de 50 años venimos acompañando a la población afro, ¿no? En un proceso de llama pastoral afro, ¿no? Pastoral afroamericana y caribeña, ¿no? Por eso la Santa Sede ha llamado a los combonianos para que vengan a América para trabajar con los afrodescendientes, ¿no? Por el hecho de que ya han trabajado mucho con los negros en el África, entonces les han llamado para que vengan a trabajar. Entonces, más de 50 años venimos acompañando, ¿no?, el proceso de pastoral afro, que es un espacio que la iglesia da, la iglesia latinoamericana, un caminar en la fe que se da para que se pueda atender a la población afro, ¿no?, desde la fe. Entonces, nosotros como misionero comboniano, y yo particularmente, estoy acompañando este proceso. Entonces uno se da cuenta de toda esta realidad de discriminación racial, esta realidad de ¿no?, ahora un racismo muy estructurado y todo eso, ¿no?, que hace que nuestros hermanos afrodescendientes realmente a diario es como un pan, ¿no?, que ellos encuentran todos los días, ¿no?, el tema de la discriminación y la misma situación que viven ellos, ¿no?, hasta hoy día.
Sí. Ahora bien, Colombia en este momento se aventura en un camino muy interesante, y es el hecho de tener una vicepresidenta afro. Cuando veíamos las imágenes de ese momento histórico con el nombramiento del presidente Petro y de Francia Márquez, pues uno veía esto y decía, oiga, en algo hemos avanzado finalmente, algo, porque primero es mujer y segundo es afro. Y cuando ella estaba allí rodeada de estas personas que le acompañan, donde uno podía encontrar ese matiz afro, realmente afro, creo que hemos avanzado en algo, ¿o no?
Sí, sin lugar a duda. O sea, Colombia ha avanzado muchísimo en eso. Yo creo que también hay otros países. Estados Unidos hasta ha tenido un presidente.
Barack Obama.
Sí, Barack Obama. Y hoy día también la vicepresidenta es una negra, aunque no es tan negra, pero es negra.
La Kamala Harris.
Tú te ves en Costa Rica, la vicepresidenta es una negra, y ahora Colombia tiene una vicepresidenta negra. O sea, parece que como continente está avanzando muchísimo, ¿no? Yo creo que hay muchos avances políticos, ¿no? Quizás a nivel de iglesia, quizás no hay mucho avance. Si uno cuenta cuántos obispos negros hay, poquitísimos. Porque, por ejemplo, aquí cuando se nombra a un obispo negro, o sea, es una gran novedad. Pero en África no es novedad porque ya no son negros, ¿no? Para decir, ¿no? Entonces, esta realidad sí está cambiando. Pero, Carlos, te digo, esto no es gratuito. Es fruto de una lucha, es fruto de todo un trabajo de hombres y mujeres, líderes y lideresas, ¿no?, que han dado su vida, que han derramado su vida para que esto hoy día, esta semilla recién empiece a brotar, a crecer, ¿no? Yo creo que es todo lo que es las lágrimas, ¿no?, la sangre, todo lo que se ha derramado. Yo creo que esto ha fomentado, o sea, ha dado un abono a la tierra latinoamericana para que hoy día, ¿no?, se vaya dando, ¿no?, viendo estos signos positivos, ¿no?, tanto en la sociedad, en la política.
Y cuando uno se pone a mirar la historia de África, pues resulta que el Homo sapiens sale del centro de África. Y nosotros, usted y yo y las personas que nos están escuchando, pues somos Homo sapiens. Nuestro origen es el centro de África. De allá salimos todos y empezamos a migrar recorriendo los continentes. Claro, nos encontramos con otras especies humanas que se fueron desapareciendo, ¿no? Pero realmente hoy en día el planeta está poblado por el Homo sapiens, que es su origen es África. Y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando suenan los tambores, necesariamente hacemos un gesto muy característico, que es mover la cadera. Esa es parte de nuestra identidad. Ajá. No hay colombiano que no mueva la cadera cuando suena un tambor. Eso, olvídese que eso es así. Y entiéndase esto desde una cumbia, un vallenato, un bambuco, lo que usted quiera, aún la música andina más profunda, y sin embargo ese sello está allí.
Sí, es verdad, Carlos. Esto, mira, de África somos y de África venimos, ¿no? Sabemos que de África salimos porque es donde, ¿no? Si uno ve los lugares donde se han encontrado los primeros signos de los seres humanos, ha sido en el África. Entonces, para decir que realmente lo que somos hoy ya tenemos algo de eso, ¿no? Entonces, en nuestra ADN ya tenemos algo del África en nosotros, ¿no? Lo que tenemos hoy día ya no son, son diferencias, son especies, uh-huh. ¿no? De todos esos colores y eso por, sí. Por los cambios, por el clima y todo eso, ¿no? Pero hoy día sí. Somos de una sola raza, ¿no? Que es la raza humana, ¿no? Luego las diferencias son los colores, pero realmente venimos de una misma madre, que es esta madre que nació en el África, desde uh-huh. donde ¿no? salimos todos nosotros. Yo creo que cuando uno ve en América Latina, hay algo, como tú dices, hay algo, sobre todo aquí en Colombia, uh-huh. ¿no? Todos esos ritmos, ¿no? Que suena, que hacen mover, claro. Todos esos ritmos vienen del África, ¿no? Viene del África y uno se siente ¿no? Conectado cuando acá uno encuentra todo eso que yo a veces aquí encuentro gente que son muy parecidas a la gente de mi tierra. Uno dice, oiga, como que en el mundo somos dos, ¿no? O sea, uno ve, encuentra, sí. Por ejemplo, a nuestros hermanos afrodescendientes, mucha gente que hoy veo el rostro como gente del uh-huh. África y también a los mestizos. Uno ve la cara y todo eso, como uno dice, oye, esta gente que son de mi tierra, que se encuentra por acá, ¿no? Entonces, esa es esta conexión, ¿no? Que hay entre el África y la América Latina, ¿no? Por toda la riqueza que se ha compartido, aunque a nivel político, no sé, a nivel de gobierno, de estados, no se comparte mucho América con África, pero hay sí. Toda esa riqueza, ¿no? Que han traído nuestros antepasados, de los que vinieron del África, que han sido arrancados de sus tierras con fuerza, han sido traídos acá.
Secuestrados.
Yo creo que han venido con algo, y esto es lo que han traído, eso es lo que han podido recrear, por ejemplo, la música, el mismo hablar, ¿no? La manera de hablar, y tiene mucho de muchas palabras africanas que uno puede encontrar acá.
Sí. El tema misionero, el tema evangelizador, el tema del buen Jesús presente, nos está diciendo que somos todos hermanos y que el mundo en el que estamos viviendo, el mundo que a usted le ha tocado vivir desde su país, en guerras constantes, una sangría pavorosa, pues es el producto realmente del poder, de la soberbia, de esos pecados terribles que a veces queremos desconocer pero que sabemos que están ahí. Y que el mensaje del buen Jesús hoy y siempre seguirá siendo el mismo, es amar al prójimo. Y los misioneros tienen esa característica, es el amor al prójimo, aún exponiendo su propia vida a unas realidades realmente muy difíciles.
Así es, uh-huh. Yo creo que estamos siguiendo a este Dios diverso, ¿no? Creo que es un Dios diverso y la diversidad que tenemos, ¿no? Yo creo que si no fuera así, por ejemplo, todo lo que la pandemia, mira que ahora que vino la pandemia, si fuéramos todos de una sola, entonces nos hubiéramos acabado todos, ¿no? La pandemia acabara con todos, ¿no? Pero mira que a pesar de todo eso, hemos podido superar, ¿no? La pandemia. Y que eso ha sido este gran proyecto de Dios, ¿no? Para con la humanidad. Lo que Dios quería era de que todos somos hermanos, que vivamos, ¿no? Esta hermandad entre nosotros. Entonces, lo que sufre un hermano también yo lo sufro, yo lo siento y también lo siento, ¿no? porque no compartir lo que yo tengo con mi hermano que está sufriendo. Entonces, hoy día también hay grandes lecciones que nos han dejado, ¿no? La pandemia y tantas otras crisis que hay, ¿no? En nuestra humanidad, para decir que uno no puede quedarse en su pequeño mundo. Hay que abrirse a la diversidad, abrirse a todo lo que... Entonces, a esta hermandad, ¿no? Hay que hermanar, ¿no? Entre nosotros. Uno no puede decir, ese es el problema de los africanos, ese es el problema de los latinos. No, porque lo que afecta a un africano hoy día afecta a todo el mundo. La pandemia, todo lo que pasa, pasa en todo el mundo. Entonces, ese es el gran proyecto de Dios, ¿no? Ir compartiendo esta fraternidad. Entonces, ser misionero para mí es enseñar a mis hermanos y para hacer no solo personas, sino hacer hermanos, a vivir como hermanos entre nosotros. Y yo creo que eso es el gran mensaje, ¿no? Del evangelio que podemos llevar a nuestros hermanos compartiendo nuestra experiencia de fe, ¿no? Con nuestros hermanos.
Sí, hay otro factor que la vida nos muestra en el sufrimiento, en el dolor, en la injusticia que se vive en muchísimos lugares del mundo, en este caso concreto allá en tu tierra y pues el escenario nuestro. Y lo más fácil es la venganza, lo más fácil es asesinar al otro, despreciar al otro, desaparecer al otro. Pero eso es una bola de nieve que nunca termina, es decir, se vuelve tan grande que después es inmanejable. Creo que el mensaje hoy, que sigue siendo el buen mensaje de Jesús, es la misericordia, el perdón. Eso no significa que no haya justicia, ¿no es cierto? Pero la justicia se tiene que mirar desde otra perspectiva, no la justicia coger al otro y encerrarlo en una cárcel, que se muera ahí, que se pudra pues en vida. Creo que eso ya no puede ser. Buena parte de ese mensaje evangelizador que ustedes llevan por el mundo es un poco eso, ¿no? Una mirada muy distinta de lo que debe ser el perdón, la misericordia, el encuentro, la construcción de la paz con todos.
Sí, son procesos muy importantes, ¿no? Un proceso para, un proceso de paz, proceso, o sea, de una justicia. O sea, lo que el mensaje nuestro como misioneros, yo creo que lo primero, acompañar a nuestros hermanos para que se den cuenta de lo divino que son, de lo maravilloso que son. O sea, si uno ve en sí ese gran amor de Dios que ha sido derramado por cada uno de nosotros, o sea, este ser divino, como decía un padre acá, ese ser divino, mirarme como un don de Dios, como el amor de Dios que está en mí, cuando yo ya experimento esto, ya no puede expresar el odio, la venganza en contra de mi hermano, porque esto es lo divino que yo soy, también lo es mi hermano. Entonces, yo encuentro dentro de mi hermano todo lo bueno que hay en él. No solo sacar lo malo de mi hermano, eso otro. Y entonces, y tampoco no entrar en esta tentación de querer, ¿no?, acapararme de todo y querer oprimir, ¿no?, aplastar a mi hermano. No, ya no lo va a ver de esta manera. Entonces, yo lo veo como mi hermano con quien puedo compartir la vida, compartir mi fe. Entonces, ahí ya cae, ¿no?, todo el resto, ¿no? Este poder ahora, la tentación del poder de acumular, de tener todo, sino que lo que yo tengo yo puedo compartir con mis hermanos. Yo creo que hoy día, más que nunca, nuestro mensaje hoy día tiene que apuntar, enfocarnos hacia esta fraternidad, de que hoy día el compartir entre nosotros, ¿no? Yo creo que el pecado de los ricos es no compartir lo que tienen, ¿no?, con los demás. Entonces, si algunos hermanos que están sufriendo, ¿por qué no, en vez de acumular? Por ejemplo, el norte del mundo es donde se acumula todo. Y el sur del mundo, y la pobreza, mientras que toda la riqueza sale del sur, va al norte y no, nunca regresa. Entonces, ¿por qué no compartir lo que está acumulado en el norte del mundo hoy día con los hermanos del sur del mundo, para decir así, ¿no? Eso es un poco el mensaje hoy día, que es muy clave, el mensaje de amor, un mensaje de fraternidad, de que todos tenemos algo bueno en nosotros, merecemos también de que compartir y también disfrutar, ¿no?, plenamente de los derechos, ¿no?, de los derechos, ¿no?, que viven nuestros hermanos, ¿no?
Sí, sí. Ya para terminar, porque el tiempo se nos fue, Godfrey, una pregunta simple con una respuesta corta. ¿Vale la pena ser misionero hoy?
Vale la pena. Vale la pena, creo que dar su vida, entregar su vida y hasta ser esclavo de otros hermanos, yo creo que vale la pena hoy día.
Ahora bien, esa esclavitud es de otra condición, ¿no? desde otra perspectiva, claro.
No, en el servicio. Sí, desde otra perspectiva, claro. O sea, hacerse esclavo del otro, o sea, servir a nuestra humanidad, servir a nuestros hermanos. Entonces, dedicar nuestra vida a servir a nuestros hermanos, yo creo que vale la pena, sí.
Bueno, Godfrey, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu casa aquí en la misión de los combonianos. haber recorrido contigo un poquitico en la historia de tu país, que es una historia muy dolorosa, producto de ese colonialismo europeo de los siglos, del siglo XVII hacia adelante, que tanto daño ha hecho al mundo. Claro, trajeron muchas cosas interesantes, pero también el costo que se sigue pagando es realmente muy grande. Y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.